esta semana en el Vende Diferente Podcast.
A través de mi contenido yo puedo empezar a atraer personas que estén interesadas en mis productos o servicios. Y en el B2B funciona muy bien, porque fíjate que más del 90% de las personas que me llegan a mí a pedirme mis productos o servicios nunca han interactuado con mi contenido. No sé si te pasa a ti. Son personas que son pasivas, pero consumen el contenido.
¡Es tiempo para vender!
¡Oye!
Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios. Y si te gusta el contenido, por favor, pueden darme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esa manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y, lo más importante, como siempre, cambiar su vida. Hoy estoy con mi amigo Guillermo González, chicos, y vamos a hablar sobre un tema súper interesante. Se llama la venta silenciosa. Entonces, Guillermo, bienvenido al Vende Diferente Podcast, amigo. ¿Cómo vas?
Hola, Chris. Muchísimas gracias por la invitación. Súper feliz de estar acá en este nuevo episodio que tienes de tu podcast.
Genial. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y chicos, si no han escuchado de Guillermo, él es un experto en LinkedIn. Entonces, Guillermo, cuéntanos un poquito de tu historia, dónde comenzaste y por qué ya tienes un enfoque en LinkedIn y aumentar ventas y mejorar nuestra imagen y marca personal en LinkedIn.
Bueno, muy bien. Hablando de ventas, mi primer empleo después de la práctica profesional, después del internship, fue de vendedor. Me iba bastante bien. Te quiero contar que cuando me contrataron, yo ni siquiera me había graduado de la universidad. El jefe que tenía en esa época me dijo, oye, tú me caes bien, ¿sabes? Y voy a pagarte un básico, que era mucho más de lo que se ganaban mis compañeros, pero adicionalmente te voy a pagar el 5% sobre los ingresos que tenga el nuevo servicio que vamos a vender. El servicio tuvo tanto éxito que yo terminé ganándome mucho más de lo que se ganaba el presidente de la compañía en comisiones, porque pues claramente se vuelve exponencial.
Sí, claro.
Cada mes facturas y si metes otro cliente y otro cliente y otro cliente va creciendo. Sin embargo, a los, ¿qué puedo decirte? Como a los 6 meses me llamaron al orden, me dijeron que en junta habían visto que yo ganaba demasiado y que me iban a cambiar las condiciones. Y me cambiaron las condiciones, me bajaron, me pusieron un techo, en fin, me
cortaron
las alas sin anestesia, como digo yo. Y de allí, pues, ya decidí retirarme, entrar al mundo del marketing, el mundo de la experiencia del cliente. Sin embargo, pues, siempre buscando vender. De hecho, tenemos casos muy exitosos en donde servicio al cliente, cuando yo lo manejaba, era una de las áreas más exitosas en ventas en las compañías. Ahora, ese fue mi, rápidamente, mi...
¿Sabes qué? Una cosa, esta historia tuya es único a veces en América Latina. Yo he escuchado esa historia antes de otras personas dentro del podcast, otros compañeros. En Australia y Estados Unidos no tanto. Es que no sé por qué en América Latina hay más un tema de egos. Como, ay, no, este chinito nuevo está ganando más que el presente. Eso no puede pasar. Sí puede pasar. Sí, obviamente está ayudando a la empresa a crecer. No, ¿por qué piensas que este tal vez puede pasar más aquí en América Latina? Porque en Estados Unidos hay muchos vendedores que están ganando más que sus jefes, por ejemplo.
Y esa es la idea. O sea, el vendedor es el que trae los negocios a la compañía. Si gana más que jefe, la empresa próspera, claramente. Eso no hay nada que hacer. Y realmente siempre he sido de la política de no techo. Si tú haces más de lo que tienes que hacer y estás trayendo los negocios que tienes que traer, gana todo lo que tengas que ganar. No hay ningún problema. Obviamente hay que crear un esquema de remuneración, pues que sea un gana-gana para ambas partes. Ahora bien, en Latinoamérica puede ser temas de ego, puede ser temas de miedo, puede ser temas de diferentes razones. De hecho, lo escribí en LinkedIn y el mismo LinkedIn creó un artículo al respecto al leer el caso que yo te estoy contando.
Sí.
Y pues mucha gente comentaba y hay personas que lo ven desde un lado en donde sienten un poco de temor, en el cual el vendedor pues crezca tanto así que pueda llegar a renunciar por tener ingresos muy, muy altos, que pues no suena muy lógico. El otro es porque debe plantearse un esquema de comisiones en donde la empresa no llegue a perder, porque a veces habían personas que decían que si no está montado bien, pues los márgenes te pueden comer, claramente. Sí. Y pues obviamente yo quiero ser muy sincero, acá mi jefe me miró a la cara y tomó la decisión de darme el 5. Él no sacó ni siquiera una calculadora ni hizo una cuenta. Sencillamente dijo 5% y no
Sí.
sabía que eso se iba a convertir en algo. Mira, yo tuve un salario. Con un salario de un mes, Chris, pude comprar el carro de mis sueños. Y te estoy diciendo que yo tenía 19 años. O sea, era súper joven. Ni siquiera me había graduado de la universidad. Y pues tenía una vida bien interesante para ese momento y en comparación pues con otras personas. Sin embargo, pues la historia hubiera sido otra si no me hubieran cortado las alas. Siento mucho agradecimiento, aprendí y desde ese
Sí.
momento he sido fiel creyente de que todas las comisiones no deben tener techo. Ni debe haber un rollover, ni debe haber nada que se le parezca, sino sencillamente tú trajiste el negocio, cobraste el negocio porque se paga sobre, obviamente, sobre el recaudo y allí ya no importa lo que te ganes, te lo vamos a pagar.
Sí, no, estoy 100% de acuerdo y podemos cambiar, obviamente, las estructuras, como estabas diciendo, si ellos están dando cuenta, mira, 5% no es manejable para nosotros, está comiendo mucha utilidad, pues cambiamos la estructura, pero siempre sin techo. Listo, amigo, entonces cuéntanos un poquito de tu camino hacia el mundo de LinkedIn, y este tema novedoso que tienes para compartir con nosotros hoy, que es la venta silenciosa.
Y bueno, Chris, mira, yo empecé en LinkedIn hace 13 años, fracasaba con todo éxito, te quiero decir, yo no entendía para qué servía LinkedIn, sencillamente subí mi CV, ¿sí? La hoja de vida, el currículum, una foto que recuerdo que era de la que te tomas para el pasaporte y
Ajá.
enviar a la embajada de los Estados Unidos, que se vieran las orejas, así uno todo asustado, no sé qué, si se mata. Y el punto es que pues no pasaba nada. Te lo digo, pues yo subí, invité a un par de personas que conocía y nada pasaba, nadie me llamaba, entonces encontré que LinkedIn tenía un buscador, encontré un montón de personas utilizando el buscador porque eso sí sabía manejar buscadores porque manejaba bases de datos y
Sí.
las invité a conectar sin ningún tipo de mensaje. A la siguiente semana casi nadie me aceptó, pero sí me llegó un mensaje de LinkedIn que decía que muchas personas habían dicho que no me conocían y que si seguía haciendo spam, pues me iban a expulsar. Esto ya te estoy hablando de hace unos buenos años, hace más de 10 años.
Ajá.
Después dije, voy a empezar a publicar contenido y seguía fracasando con el contenido, publicaba frases inspiradoras. Entonces, por ejemplo, el póster que tú tienes allí atrás de Einstein me pareció interesante, le tomé una foto y la publicaba así y ponía unos copies espectaculares. No te imaginas, Chris. Decían, me encanta. Tenlo en cuenta. O sea, no ponía nada más. O sea, era un desastre completo. Y publiqué 71 contenidos, 7-1, y no
Pero es,
pasaba.
es, este pasa mucho porque yo sé que a la gente le gusta esas frases, ¿ok? Y siempre podemos ver un post de como lo que el post dice detrás, la locura seguía haciendo lo mismo y seguía esperando resultados. Ahí espera, y esperar resultados diferentes. Pero si no está alineado con lo que tú estás ofreciendo y el valor que estás dando, la gente queda un poquito como confundida, ¿no?
Completamente de acuerdo. Y mira, yo no te voy a mentir, no creo que haya logrado más de 5 likes en esos 71 posts. Y un día viví una experiencia muy bonita que decidí contarle en LinkedIn. Y la conté en LinkedIn y al siguiente día ya el post tenía más de 1000 likes, había crecido un montón, invitaciones a conectar, gente mirando mi perfil. Y allí fue donde intuitivamente entendí que tenía que compartir mi conocimiento. Y en esa
Sí.
época era de experiencia de cliente y temas de liderazgo. Allí ya empiezo a generar un buen contenido, pues un contenido que ya estaba alineado a lo que quería. Y empieza a aparecer la magia. Me ofrecían empleo, me ofrecían ser parte de grandes conferencias, me ofrecieron ser parte de un libro de las personas más referentes del marketing en Colombia. Y de allí, pues cuando yo ya empiezo a cuestionarme un poquito acerca de mi propósito de vida y de si yo quería seguir siendo empleado, que creo mi propia academia, decido empezar a enseñar LinkedIn. Y cuando decido empezar a enseñar LinkedIn, encuentro, esto te estoy hablando de hace más de 5 años, encuentro que no había nadie visible en Colombia enseñando LinkedIn. Dije, esto es un océano azul maravilloso, voy a formarme con las mejores personas que pueda encontrar en el mundo, les compro sus cursos, empiezo a trabajar, empiezo a crear mi propia metodología y allí ya empieza a aparecer la magia.
Y una pregunta ahí. Entonces, ¿con quién te formaste? ¿Quiénes son las mejores personas del mundo de LinkedIn?
En ese En ese momento, la persona que más me enseñó se llama Melanie Dodaro. No sé si la conoces.
No,
Ella.
pues para mí lo más famoso del mundo de LinkedIn en este momento es Daniel Disney. ¿Lo conoces?
Sí, lo conozco,
Sí.
tengo sus libros.
Sí.
Es muy, muy bueno, pero en ese momento era Melanie. Y pues le compré su curso, pues el curso más top para
Sí.
poder aprender. Y pues compré otra serie de contenidos, pero Melanie fue la que más me enseñó y empecé a ajustarlo, obviamente, hacia mi geografía, hacia mis objetivos, hacia mi audiencia, etcétera. Y cuando ya estaba preparado, mientras practicaba, iba creciendo y ahí sí el crecimiento era muy grande. Lanzo mi primer curso que se llamaba LinkedIn para Dummies y lo llené con un post, publiqué un post y se llenó. No te estoy hablando que eran miles de personas, eran 20 personas. Yo no quería hacer también un mínimo viable, no quería mandarme con algo gigante. Y después se sigue llenando. Y allí es donde empieza el balance a suceder, fíjate.
Ay,
Porque.
ay, perdón, ahí tuviste problemas con la franquicia para Domis, ¿o tú lo hiciste con la franquicia?
No, yo lo
No.
publiqué así.
Sí,
Yo
LinkedIn para
se llama Curso
Domis.
LinkedIn para Dummies y lo saqué
Estoy
así.
seguro que existe tal vez un libro que es LinkedIn para Domis, pero obviamente con la franquicia.
Existe, existe. Y fíjate que después ya mis alumnos me dijeron en el segundo curso, no, esto no es para dummies, esto es de cero a pro. Entonces vamos a llamarlo así. Entonces ya le cambié el nombre, etcétera. Y pues siguió creciendo. Yo tenía mi academia Aprendamos, seguía como empleado. Yo trabajaba para ese entonces en una empresa de streaming de música que se llama Deezer, que es competencia de Spotify
Sí,
y
he escuchado
plataformas.
ellos. Sí.
Y te sugiero subir el podcast allí, que también funciona bastante bien. Y por ahí, por el otro lado, pues yo iba con Aprendamos. Sin embargo, Aprendamos empezó a pedir pista y llegó un momento en donde digo, no, yo ya tengo un tiempo en corporativo, más de 15 años, y quiero dedicarme a enseñar. Y quiero dedicarme a enseñar sobre LinkedIn y voy a renunciar. Renuncié y de allí, pues ya, pues es historia, ya he podido formar más de 50 mil personas en 65 países. Tanto en formaciones pagas como en formaciones gratuitas. He tenido empresas en B2B muy grandes que me han permitido formar a embajadores de marcas, fuerzas de ventas, etcétera. Y pues de allí es donde también empiezo a entender un poco este concepto que yo llamo ventas silenciosas. Si tú hoy buscas
Sí.
ventas silenciosas en Google, pues vas a encontrar que casi que lo tengo, la primera página la tengo completa porque me hice el compromiso conmigo mismo de quedar posicionado con ese término para que pues pudiera yo ser el, no el fundador del término, porque ni lo creé ni nada, sino sencillamente me pareció interesante, y pues ser la persona que aparezca cuando alguien busque venta silenciosa. Entonces, pues por allí podemos, no sé si tengas otra pregunta o podemos empezar a hablar sobre
No.
la famosa venta silenciosa.
No, es un término muy, muy atractivo. Es la primera vez que yo he escuchado este término, la venta silenciosa. Entonces ya, pues es tuyo este término. Es como la venta disruptiva. Si tú buscas la venta disruptiva en Google, voy a aparecer primero con todo el contenido que tengo, el libro, porque ese es mi término, la venta disruptiva. Entonces cuéntanos más de la venta silenciosa y obviamente cómo podemos aplicarlo.
Bueno, muy bien. ¿Cómo me di cuenta que yo estaba haciendo venta silenciosa? Un día me desperté, miré mi teléfono móvil, encontré que había un mensaje en mi LinkedIn que decía: Guillermo, te he venido siguiendo por 2 años, he consumido tu contenido, nunca interactúo con dicho contenido, pero tengo la garantía que eres la persona ideal para formar a mis 5.000 asesores de ventas. Te quiero confesar que en un comienzo yo pensé que todavía estaba medio dormido, no sé qué, cuando uno abre el celular y estaba medio dormido, que
Sí,
uno ve
ajá.
como medio borroso. Yo dije 5.000, o sea, de verdad que espérate, yo me lavo los ojos. Y efectivamente eran 5.000 personas que quería formar en una gran empresa de seguros. Y efectivamente, pues eso empezó a aparecer. Y entonces yo digo, ok, a través de mi contenido, yo puedo empezar a atraer personas que estén interesadas en mis productos o servicios. Y en el B2B funciona muy bien, porque fíjate que más del 90% de las personas que me llegan a mí a pedirme mis productos o servicios nunca han interactuado con mi contenido. No sé si te pasa a ti. Son personas que son pasivas, pero consumen el contenido.
Sí, claro, pasa todo el tiempo, incluso personas que escuchan el podcast, hay gente que dice, Chris, llevo 2 años escuchándote cada semana en el gimnasio, en el carro, y ya es tiempo para capacitar a mi equipo de ventas. Y ya. Sí, entonces pasa a mí también.
De acuerdo, y entonces aquí el ejercicio fue, yo dije, bueno, voy a empezar a estudiar mucho más a profundidad a ese cliente ideal y voy a empezar a generar un contenido que le hable a esos puntos de dolor que ellos tienen y mucho de eso viene desde este cambio de paradigma de las ventas que tú lo manejas muy bien acerca del vendedor que tenía que pedir unas citas presenciales, etcétera, entra en la línea y pues todo esto cambia. Entonces yo les dije, hay una ruta para tú atraer a tu cliente ideal y es a través de la venta silenciosa. Y la venta silenciosa no es nada diferente que darle la vuelta a lo siguiente. Fíjate, cuando uno es vendedor, muchas veces le dicen, no me llames, yo te llamo. Pasa mucho en Latinoamérica, ¿sí? Y ese es un no disfrazado, porque nosotros latinoamericanos muchas veces nos da vergüenza decir que no,
Sí,
¿sí?
es básicamente no estoy interesado, no me has dicho nada para generar interés o mostrar valor que puedes brindar a mi vida, yo te llamo, sí.
Sí, pero a veces ni siquiera, oye, sí, suena interesante, yo te llamo, pero ese es un no disfrazado. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo logro que en vez de que tú estés llamando a los clientes, clientes que estén autosegmentados, que ya tengan una necesidad, quieran contratarte o por lo menos solicitarte una propuesta, una cotización, conversar contigo para una consultoría, una formación, etcétera? Entonces, dentro de este ejercicio, yo ya digo, bueno, ¿cómo se debe hacer esto? Y aquí tenemos que empezar sobre, obviamente, unos principios que son básicos para poder crear una estrategia que sea ganadora dentro de LinkedIn. Lo primero es tener muy claro el objetivo. Si uno no sabe para dónde va, cualquier tren le sirve, a cualquier lado llega. Es claro que tú tienes que tener un objetivo de qué esperas que LinkedIn te entregue antes de hacer cualquier tipo de cosa. Después,
Sí, perdón, time
sigue.
out ahí. ¿Qué puede ser un objetivo? Porque tú puedes decir, mira, tú tienes que tener un objetivo, pero a una gente escuchando como, ok, pero ¿qué va a ser mi objetivo? ¿Qué es un objetivo en LinkedIn? Me imagino estás hablando de agendar reuniones, ¿ok? Entonces, objetivo es generar contenido para agendar reuniones. El objetivo del contenido es generar conversaciones. O posicionarme como un experto. Para ti, danos algunos ejemplos de los mejores objetivos que debamos tener.
Listo, vamos, y tú lo dijiste, entonces quiero que a través de mi contenido, pues voy a crecer 20% con respecto al año pasado a través de mi contenido en personas que me busquen para solicitarme mis productos o servicios. Ese puede ser un objetivo y también pueden haber objetivos específicos claramente porque pues si eso quiero que pase, tengo que mejorar mi alcance. Entonces voy a mejorar mi alcance en LinkedIn en más de 10% en este año con respecto al año pasado o algo de ese estilo. Y asimismo, pues mejorar el engagement que tiene mi contenido para poder tener muy claro cómo puedo empezar a atraer a estas personas. Y lo otro, pues ya va un poquito más allá y que no es per se de LinkedIn, porque es muy importante tener en cuenta que LinkedIn abre puertas, LinkedIn no cierra negocios, LinkedIn te abre una puerta. Entonces es cómo yo voy midiendo mi conversión con respecto a estas personas que me llegan, porque si mi contenido le está hablando a una persona que no es mi cliente ideal y esas personas están llegando y no estoy convirtiendo, no estoy cerrando los negocios, pues me tengo que devolver a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces también allí tengo que tener muy claro ese porcentaje de cierre sobre las personas que llegan a solicitarme mis productos o servicios.
Eso está chévere. Y estás hablando de algo muy importante que es generar contenido que llama la atención de perfil ideal que estás buscando. Entonces, danos algunos tips en cómo podemos generar contenido que va a llamar la atención de este perfil ideal específico. ¿Estás investigando algo específico de este perfil primero y luego generando contenido basado de lo que estás encontrando?
Ok, ese digamos que es el paso número 4. Si quieres, continuamos
Okay, sí, continuamos. Listo.
en el paso número 4 porque eso es súper importante. Ahora bien, tenemos que estudiar al cliente ideal. Y muchas veces me llegan clientes que yo les pregunto, ¿quién es tu cliente ideal? Y me dicen hombres y mujeres mayores de 45
Sí.
años en Latinoamérica.
O empresas y personas.
Sí, empresas con más de 1.000 empleados. Entonces uno tiene que empezar a acotar esto y tiene que trabajar sobre una metodología. Esta es una metodología que viene del marketing, que se llama metodología del buyer persona, del avatar, etcétera. El cliente ideal es la persona que te va a contratar, la persona que tiene ese punto de dolor. Y en B2B no tenemos que confundirnos con la empresa. Dentro de la empresa hay una persona que tiene el dolor y es la que va a empujar para que salga ese negocio. Esas son las personas que tú tienes que estudiar. Si sí. bien por arriba estás acotando en qué tipos de empresas tú puedes ayudar, más abajo debes entender que personas compramos a personas. Esto es un negocio de humano a humano. Independientemente del valor, pueden ser 50 millones de dólares, hay humanos negociando detrás de eso. ¿Y qué es importante? Es muy importante saber cuáles son esos puntos de dolor y cómo los encuentras, pues investigando. La verdad es que hay que investigar, hay que ver qué contenido están creando, qué contenido publican, cómo están interactuando, uno estudiar acerca de reportes de la industria, diferentes tipos de fuentes de conocimiento de ese cliente, y entre mejor lo conozcas muchísimo, mejor resultado vas a tener, porque si tú generas un contenido en donde diga, oye, eso es lo que me está pasando a mí, tú conoces el problema y también conoces la solución, bingo, ahí te van a buscar. Entonces, entre mejor contenido tengas allí, pues mejor va a ser, y te voy a hablar de contenido más adelante. Entonces, estudia tu cliente, tómate el tiempo, sé que es aburrido, lo sé, lo tengo clarísimo, porque uno de una vez quiere ponerse las botas y entrar de una a luchar allá en el mundo de LinkedIn, no. Trabájalo con calma. Y por otro lado, define tu promesa de valor. Tú, ¿a quién ayudas? ¿En qué lo ayudas? ¿Cómo lo ayudas? Y sin necesidad de que es súper importante que la persona que llegue a tu perfil de LinkedIn entienda tú cómo la puedes ayudar. Y vamos a ir hacia allá, porque el perfil de LinkedIn, que es el tercer paso, que vamos a crear un perfil muy bien estructurado, es un embudo. Y tú, pues, tú lo sabes perfecto, tú eres experto acá en temas de LinkedIn. El perfil de LinkedIn es un embudo y tiene que tener... le tiene que hablar a dos sujetos. Primero, le debe hablar al algoritmo porque debe tener palabras claves. Las personas están buscando en LinkedIn para poder encontrar posibles proveedores. Y si tú no tienes palabras clave en tu perfil, pues no vas a aparecer en esas búsquedas. Y lo segundo es entender que el héroe de tu perfil de LinkedIn es tu cliente ideal, no eres tú. No te masajees el ego en el perfil de LinkedIn, que a veces uno se llena de medallas. Y si soy el más grande, soy el mejor, soy el no sé qué, pero el cliente llega y mira el perfil y dice, y este no me puede ayudar, no tengo idea si me puede ayudar o no, o es tan inalcanzable que ni siquiera lo voy a buscar. Y entiende que es un embudo, y para eso tenemos que crear, Chris, todo el perfil bien estructurado. Y ten en cuenta lo siguiente, tú que estás viendo y que estás escuchando este podcast, una persona que visita tu perfil de LinkedIn te da 5 segundos para decidir si se queda o se sale. ¿Y en dónde? ¿Qué es lo primero que mira? La foto. ¿Nos guste o no? Sí, porque acá podemos entrar en una discusión y grabar un podcast larguísimo de por qué LinkedIn obliga a tener foto. Pues nos pide tener foto y es lo que hay. Entonces hay que tener mucho cuidado con la foto. Una foto que comunique competencia, amabilidad y que somos personas cercanas y que podemos ayudar. Entonces no vayas a descuidar tu foto. De hecho, te doy un número. En el Reino Unido existe un fotógrafo que solo se está dedicando a tomar fotos de perfil de LinkedIn y ya está cobrando 3.000 libras esterlinas, que es mal contado, $3,600 por un photoshoot de foto de perfil de LinkedIn, porque las personas entendieron que ahí hay demasiado poder. Entonces, no me descuides la foto. Ahora bien, tú
trabajas. ¿Tienes ejemplos de las fotos de él? Me gustaría ver una foto.
$3,050.
Sí.
Lo leí y yo dije, wow, ahora todo eso, y uno tomándosela con el teléfono móvil así en selfie. Entonces, acá digamos que este ejercicio es bien interesante. Ojo con el banner, ojo con el titular, deja un mensaje de voz para que las personas que entran puedan escuchar tu voz. Funciona muy bien, especialmente a mí me va muy bien en otras latitudes donde escuchan mi mensaje, por ejemplo, en España, cuando escuchan mi voz. Como es una voz completamente, pues es un tono diferente, es una forma de hablar diferente, pues les gusta bastante. Ahora bien, por el otro lado, empieza a poner palabras claves en tu titular, que la persona entienda cómo la puedes atender. Obviamente, si tienes el modo creador de contenido, que ahora hablaremos de él, pues vas a tener un enlace, que es el primer enlace de tu embudo de perfil, que es un enlace donde puedes llevar a una cita, donde puedes llevar a consumir un contenido gratuito, donde puedes llevar a donde tú consideres. Y después, pues siguen las otras secciones que tienes que tener muchísimo cuidado con ellas. Por ejemplo, en la parte de experiencia incluye logros, porque ahí lo están mirando. Las personas que entran a tu perfil de LinkedIn van a mirar logros, no van a mirar que tú tengas 8 millones de responsabilidades. Eso no interesa. ¿Cómo esos logros que tú tienes pueden ayudarlo a ellos? Ten presente. Sí. Al cliente no le importas tú, le importas la solución que tú le puedas dar. Eso es importantísimo, que lo tengas muy presente. Ahora, Después viene la prueba social y te voy a hacer una pregunta, Chris. Tú cuando entras a Amazon, imagínate que encuentras este mouse. Estás buscando un mouse, encontraste este mouse. Y este mouse tiene micrófono incluido, tiene cámara, graba, se conecta con internet, te da ubicación en tiempo real. Mejor dicho, es el mouse poderoso, casi que lava los dientes, pues le lava uno los dientes. Está perfecto, está en lanzamiento, promoción, $40, y uno va y mira y no tiene ni un review ni una reseña. ¿Lo comprarías?
No. Sí, es prueba social, sino es lo mismo con los hoteles. Okay. Yo, pues, el fin de semana acabo de hacer todos los bookings para mi luna de miel, que voy a ser en Argentina en diciembre. Y era chistoso como algunos lugares estaban encontrando, parecían bonitas, pero con uno o dos comentarios, solamente con uno o dos, yo era como, no, es que no tengo confianza en este lugar. Estamos escogiendo lugares con 300, 400 comentarios con un ranking menor, pero obviamente los comentarios estaban dando a nosotros más confianza.
De acuerdo, porque tú puedes ver las fotos del hotel que son espectaculares. Sí, las tomó un fotógrafo, tiene toda la edición, pero cuando uno ve las fotos de los huéspedes, pues se da cuenta cómo realmente es la experiencia. Y mira que me descuidan mucho esto en LinkedIn, y en LinkedIn también tenemos prueba social en nuestro perfil. Prueba social en dónde la estás viendo, en las aptitudes y validaciones y en las recomendaciones. Si las personas no están solicitando recomendaciones, no están pidiendo que les validen las aptitudes. Y allí, pues el cliente va a decir lo que tú me dijiste, ¿sí? No me estás dando confianza porque no tienes recomendaciones. Entonces, si dicen, Chris me atendió, me dio una clase o me dio una consultoría en tal, etcétera, allí
Voy
el cliente se convence.
a challenge you un poquito aquí, Guillermo, porque yo no tengo mucho enfoque en esto, porque cualquier persona puede validar una aptitud, ¿ok? Incluso hay programas de automatización como Meet Alfred, donde la gente puede decir, ok, día 4 de esta secuencia, yo quiero que validas aptitud tal de Guillermo, porque son personas que están persiguiéndome solamente porque quieren venderme algo. Entonces, hay gente que están validando aptitudes y solamente muestra hasta 99 y no sé cuántos más tengo. En recomendaciones, hay gente que dice, oye, Guillermo, si te doy una recomendación, me das una recomendación también y ya vamos consiguiendo recomendaciones. Mi enfoque está en grabar testimonios y publicar esos testimonios en las redes sociales. Entonces, para mí, como en el embudo, las partes más importantes son tráfico, agenda de reunión, tasa de conversión y testimonio. Siempre toco terminar con un testimonio y estoy publicando esos testimonios dentro de las redes sociales, pero de verdad no me importa tanto lo que dice ahí en aptitudes y recomendaciones.
Pues mira que es bueno tener este enfoque diferente. Para mí es súper importante el tema de recomendaciones y las personas me llegan a través de las recomendaciones. Obviamente, no quiero decir que no tenga testimonios. Por supuesto, tengo en mis canales testimonios grabados de clientes que han logrado resultados. El testimonio grabado es mucho más poderoso, sin duda, que una recomendación per se, porque el conocimiento, perdóname, el testimonio te dice, mira, estaba en este punto A, llegué a este punto B, logré esta transformación y pues eso genera también muchísima tranquilidad. Y en parte, pues en marketing, si tú no tienes testimonios, va a ser muy difícil que logres conversiones. Entonces, tenemos que ser cazadores de testimonios, como dice mi mentora Vilma Núñez, en el cual siempre busquemos que la persona, pues que está recibiendo el servicio y está logrando resultados, nos dé un testimonio. Sin embargo, te quiero contar que para abrir la puerta, sí me están funcionando las recomendaciones. Oye, vi una recomendación que te dio Pepito Pérez, que es de mi industria, me parece súper interesante, entonces vamos a agendar una reunión. Yo te sugiero, pues, no dejarlas descuidadas. Sé que existen programas de automatización, sé que hay personas que la tienen clarísima y prenden esos programas a pesar de que LinkedIn castiga ese tipo de comportamientos, hay personas pues que lo hacen. Sin embargo, también sé que existen personas que le dejan a uno recomendaciones que vienen desde la sinceridad, que vienen desde una experiencia que han tenido. Y hay una sección nueva, no sé si la conoces, seguramente sí, que pues es la sección de se prestan servicios, en donde allí también te pueden dejar unos reviews, que pues también funciona bastante interesante.
¿De qué es? No, no he escuchado esto.
Se llama
¿Qué
Se prestan servicios.
se prestan servicios? Okay.
Ajá, esa está debajo del titular. Hay una nueva sección, pues no es nueva, ya tiene como un año, y uno la pica allí y uno dice en qué puede ayudar a la gente. Y fíjate que link, eso es como un directorio, como un
Ah,
Fiverr, un
sí,
Upwork.
yo lo vi, yo lo vi. Entonces, aquí podemos poner lo que los servicios que estamos prestando, ¿sí?
Y ahí puedes dejarte reseñas. Imagínate como un Fiverr o como un Upwork.
Ah, wow, ok. Ese es un buen tip, ese es un muy buen tip. Ok, yo lo vi otro día y yo era como, sí, lo voy a usar, pero solamente es una parte donde puedo explicar cuáles son los servicios que estoy ofreciendo. Pero este tip de incluir testimonios ahí dentro, eso está muy chévere.
Si lo llaman reseñas en español. O pues me
Sí.
imagino eran reviews en
O
inglés.
un review, sí, un comentario, sí.
Entonces es
Ese.
interesante. Allí tú también puedes poner, por ejemplo, si tú eres conferencista, puedes poner una foto de alguna de tus conferencias, una serie de cosas. Y por allí llega gente. O sea, yo no creía. Dije, lo voy a poner ahí cuando me empiezan a llegar oportunidades. Sí, ahorita tengo que hacer una propuesta bastante grande a una empresa que llegó por allí.
Eso está
Wow.
muy chévere, sí.
Interesante. Y de hecho, a la empresa cuando me escribió le dije a la persona, oye, si quieres nos conectamos y hacemos una videoconferencia por LinkedIn. Quedó como videoconferencia a través de LinkedIn. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a hacerla la primera vez. Hicimos una videoconferencia a través de los mensajes internos de LinkedIn, que allí puedes
Sí,
imaginar
sí.
una videoconferencia. Y ella quedó como, wow, impresionante esto. Entonces, dentro de este ejercicio, es súper, para mí es muy relevante esta prueba social. Obviamente, si tienes testimonios grabados, pues van a ser parte de toda tu estrategia. Digamos que esto no está escrito en piedra, porque uno tiene que ir mucho más allá, no solamente en este tipo de quedarse solamente ahí, pero ese quedarse ahí lo que implica es que me ayuden a que me llamen. Cuando me llamen, después yo cuando paso la propuesta, puedo dejar un par de testimonios, testimonios de personas que yo sé que los clientes las conocen y que pues tienen o tuvieron inconvenientes o retos como ellos mismos están teniendo en este momento y pues les va a ayudar a sentirse mucho más tranquilos o tranquilas con la solución que uno les puede entregar. Entonces, vamos a el perfil quedó estructurado. El perfil es la vitrina de tu marca personal y recuerda que lo indexa Google. Tú que nos estás viendo, no te olvides que LinkedIn es el mejor amigo de Google y si tú no lo haces bien, pues vas a poder tener inconvenientes si sales tomando cerveza en la playa, si tu foto de perfil es un gato o cualquier tipo de cosas que las he visto con frecuencia, que parece un poco exagerado, pero las veo con frecuencia, pues va a ser muy difícil que logres resultados. Entonces, tú no invitas a los clientes cuando la vitrina de tu local o todo tu local está perfecto. No los invitas. Entonces, piensa lo mismo con tu perfil de LinkedIn. Y de allí ya empezamos a generar contenido. Que el contenido, y tú me lo preguntabas antes, es súper relevante y es súper importante. ¿Y cómo podemos generar contenido? Lo primero es que tú ya sabes cuáles son los puntos de dolor de tu cliente ideal, pero igual puedes hacer investigación por diferentes fuentes acerca de qué contenido puede estar interesada esa audiencia, ese cliente ideal al que te le quieres hacer visible. Existen herramientas, a mí me gusta mucho AnswerThePublic, la sigo recomendando, la utilizo hace más de 5 años y me encanta.
¿Cómo
Yo
se llama de nuevo?
AnswerThePublic.
Answer the public, okay.
Es muy buena. Sí, perdona mi inglés,
No, tranquilo, dude.
lo pronuncio un poco más lento. Entonces, es Answer the Public, funciona bastante bien. Utiliza una inteligencia artificial que me encanta, que se llama Perplexity, que es
Flexity, okay.
la bomba. O sea, uno ahí puede encontrar. ChatGPT te ayuda muchísimo si sabes darle el prompt para que te entregue contenido a generar. Y después también te puede ayudar a crear un plan de contenidos. A mí me gusta también utilizar una que se llama Answer Sócrates, que es la competencia de Answer the Public, que a veces uno encuentra un par de cosillas allí. Y una que utilizo con frecuencia es Pinterest, que suena extraño, pero allí me dan unos insights interesantes, pues salen muchas infografías y puedo llegar a profundidad. Y por supuesto, para mí la más importante de todas es la observación. ¿Qué quiere decir esto? Tú me estás haciendo las preguntas cuando estamos en una reunión de indagación. Y si esa pregunta es repetitiva, bingo, tienes un contenido allí. Cuando
Exacto,
sales a
sí.
un live, las personas te preguntan, pues ahí tienes contenido. Y pues lo importante es que oídos, ojos abiertos y poder uno lograr escribir ese contenido. Entonces ya tenemos nuestras fuentes de inspiración, creo mi plan de contenido, pero si nunca has publicado contenido, existe un truco interesantísimo para uno crecer en LinkedIn es vía comentarios. Entonces, yo digo quiénes son mis clientes ideales cuáles son los temas, empiezo a buscar en el buscador y empiezo a sumarme en comentarios a dichos contenidos. Y esto, siempre comentarios de valor, ¿no? No, oye,
sí, no como, mejor. Porque yo veo muchos comentarios como, oye, Guillermo, qué buen post. Es como ese,
eres
no,
un ninja.
Sí.
Sí. Y estos, muchos de esos vienen de automatizaciones, ¿no? Pues que también, que es de lo que tú mencionabas, de herramientas de automatización, que lo que hacen, eres el mejor, nunca cambies. Eso no genera valor.
Eso es súper peligroso, dejar tus propios comentarios en las manos de inteligencia artificial, porque es nuestra marca.
Es la locura, o sea, la inteligencia artificial se equivoca y tenga, y si LinkedIn te descubre, te va a cancelar el perfil. Entonces, tómate tu tiempo, comenta, genera valor. Entonces, Chris, me pareció súper interesante lo que tú estás mencionando acerca de la venta disruptiva. No siempre todos los procesos de venta se manejan de esta manera. Yo he vivido esto, o yo sugiero mirarlo desde este ángulo, o cualquier tema así.
En donde y terminarlo con una pregunta al final, como, ¿qué piensas al respecto de esto? Entonces, porque luego yo contesto y empezamos a tener una conversación dentro de los comentarios. Y siguiente semana yo puedo llamarte y es, ya no es una llamada en frío. Es como, Chris, sí, ¿cómo va? Sí, yo recuerdo que estamos conversando en comentarios, bla, bla.
Así es, no lo pudiste decir mejor, Chris. Entonces, en comentarios tú vas creciendo. ¿Y por qué creces? Por varias razones. Uno, pues estás siendo visible ante esa persona que generó el contenido. Número dos, estás presentándole a tu red de contactos a esa persona, porque cuando tú comentas, va a aparecerle una notificación a algunas personas de tu red de contactos diciendo, Guillermo comentó en el contenido de Chris, que eso pues también es bueno para Chris. Y tercero, te estás presentando ante las personas que están leyendo ese contenido, porque cada vez, te quiero decir, y no sé si a ti te pasa, a mí me encanta leer comentarios. O sea, yo soy el fan de leer los comentarios. Casi, sí. Por ejemplo, cuando veo un video en TikTok, me encanta ir a ver qué comentó la gente, o en Instagram, qué comentó la gente, en LinkedIn leo el contenido y digo, miremos cuáles son los comentarios más relevantes para poder entender esa discusión, a dónde va, etcétera. Y esto no te quita tanto tiempo y te va a ayudar a crecer de manera exponencial si lo haces con disciplina. Y después ya puedes empezar a generar contenido. Entonces, al generar contenido, hay varios puntos a tener en cuenta. Uno, recuerda lo que yo te dije, 71 contenidos para lograr un contenido que le fue bien, ¿ok? Y no espero que tengan los 71 contenidos. Lo importante es que no estés como yo dando palos de ciego, ¿sí? Por allí tratando de encontrar una fórmula que no existía. Y si puedes, con tu estrategia de comentarios, sabiendo qué están preguntando, responde las preguntas. Y para eso existen técnicas de copywriting que cada vez son más accesibles y uno puede trabajar con esas estrategias de copy o esas fórmulas de copy, si así lo quieres, con la fórmula, por ejemplo, AIDA, que es la más clásica, ¿sí? Generar atención, interés, deseo, acción. Y siempre, siempre, siempre que sea contenido de valor, no contenido de venta, porque hay muchas personas que todas las veces están publicando promoción, mis planes de telefonía móvil con el 80% de descuento.
Sí.
Nadie te va a comprar.
Mi nuevo producto, mi nueva solución. Quiero contarles de esto. Sí.
Entonces, genera mucho valor que tú te posiciones. Y cuando tú generas buen contenido, creas autoridad, credibilidad y confianza. Y al tener esto, las personas cuando llegan a ti, ya la negociación va a ser mucho más fácil. O sea, yo he tenido negociaciones en donde soy el único proveedor. Y son negociaciones de un monto importante que yo diría, wow, no irían a buscar otro. No, tú eres el único proveedor, ya tenemos la confianza en ti y toda la credibilidad. Entonces, desde el mismo contenido, trabájalo, pero entiende también que existen diferentes formatos para publicar en LinkedIn. Existen formatos de texto, formatos con video, formatos con PDFs, formatos con encuestas, formatos acá con imágenes, que es lo que mejor resultado está dando hoy en el momento de grabar este podcast.
¿Qué tal los LinkedIn Lives? ¿Estás usando los lives?
Sí, yo los uso. Estoy haciendo lives por lo menos 3 veces al mes. Hago LinkedIn Lives. Que esto es lo que sigue después. Fíjate que cuando uno ya ha terminado, pues ya el contenido este empieza a generar un buen engagement o empieza a dar resultados, tú puedes encender el modo creador de contenido. Y te voy a dar un dato, Chris. En Hispanoamérica hay más de 80 millones de personas que tienen LinkedIn y solo el 2.3% generamos mínimo un contenido al mes. Entonces tenemos una autopista lista para subirnos y es la red por excelencia, en donde tú, a pesar de tener muy pocos seguidores, te puedes hacer viral. Tengo una cliente que le escribió un contenido, 10.000 seguidores, 550.000 visualizaciones. Mm. O sea, así de sencillo. O sea, no tienes que tener un montón de seguidores para lograr contenidos que tengan unos alcances importantes. Tenlo muy presente. Ahora, prendes el modo creador de contenido, te da varios beneficios. Uno, newsletter, que la newsletter es maravillosa, es un lugar espectacular para uno poder comunicarse con su audiencia, con contenido mucho más profundo. De hecho, ahora, antes de entrar a este podcast, estaba terminando de escribir mi próxima newsletter. Y la newsletter, lo que sucede es lo siguiente: tú le pones un nombre, dices cada cuánto vas a publicar, de qué vas a hablar, supongo que la tuya debe hablar de ventas disruptivas, y acá, cuando tú la lanzas, las personas se suscriben, y cuando se suscriben, fíjate que lo que sucede es que cada vez que publiques le va a llegar al correo electrónico la newsletter.
Sí.
Al correo electrónico con el que tienes LinkedIn. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que te estás brincando un filtro de spam. Porque si tú creas una lista de correo electrónico al comienzo, pues vas a quedar en spam. LinkedIn ya tiene una autoridad de dominio súper importante que te ayuda a esto. Pero adicionalmente, siempre, siempre, siempre aparece una notificación que dice: Chris acaba de publicar su newsletter, lo cual es genial. Y también, si tú lo haces bien, te vas a posicionar en Google. Y te invito a buscar errores al vender en LinkedIn, en Google, y aparece un contenido mío. O busca venta silenciosa y aparece mi newsletter. ¿Por qué? Porque Google y LinkedIn son los mejores amigos. Google le está dando autoridad de dominio de 99 sobre 100 a LinkedIn. Entonces, si alguien pregunta en Google, Google primero va a ir a buscar en LinkedIn a ver si hay respuesta ante eso.
Solamente quiero agregar otra cifra o estadística que yo escuché este fin de semana. En todo el mundo, menos que de 1% de las personas que tienen un perfil LinkedIn han publicado un artículo. Menos de 1% de todo el mundo con un perfil LinkedIn han publicado un artículo.
Imagínate, estamos navegando en aguas calmas y sin competencia. Y las personas sienten miedo de publicar porque creen que uno tiene que tener un PhD y tiene que ser una persona letrada o iluminada o algo así súper sofisticado. Y no es de esa manera. Entonces, mira este dato. Muchísimas gracias por dármelo. Es súper importante. La gente no está generando contenido. Y si no es así, pues nosotros los que generamos contenido tenemos cada vez más oportunidades. Ahora bien, de allí, el modo creador de contenido también te permite tener los lives en LinkedIn. Y a mí me encanta hacer lives en LinkedIn porque interactúo con mi audiencia. Pero yo hago algo, Chris, es que yo salgo en vivo en LinkedIn y también en YouTube al mismo tiempo. Y en Facebook, porque a mi mamá le gusta verme en Facebook. Quiero decirlo, no es que en Facebook alguien más me vea, es muy, muy, muy raro que alguien me vea, pero salgo al mismo tiempo. Por todos, hago entrevistas, estoy generándoles valor a la audiencia.
¿Cuánto tiempo dura un live tuyo?
Entre 30 y 45 minutos.
Ok, ¿y tienes una intención detrás de esto? ¿Cómo has visto métricas que dicen que un live debe durar de 30 a 45 minutos? Porque yo estaba pensando que un live debe ser un poquito más corto incluso.
Pues mira, yo, más allá de tener las métricas que las haya leído, las vivo con mi audiencia. Entonces yo siempre mido cómo va, LinkedIn te entrega las métricas de cómo va la retención de la audiencia en el live. Y entonces ahí tú te das cuenta, bueno, este live sí tuvo retención, este live no tuvo retención, ¿por qué pasó esto? Etcétera. Y normalmente parado en los 30 y los 45 minutos, me va bastante bien en esto. Y existe un nuevo formato, Chris, que te recomiendo si no lo has probado, y se llaman los audio rooms, que es algo como muy similar a lo que era Clubhouse. No sé si te acuerdas de esa red social.
Sí, yo recuerdo, sí.
Que todos éramos allá como...
En pandemia, sí.
En pandemia
ya, nadie habla de Clubhouse, incluso no sé si aún existe.
yo tengo ahí mi cuenta y pues me salían. De hecho, ayer hice una encuesta en Instagram y me dijo: yo te conocí por Clubhouse. ¡Ay, qué maravilla!
Okay.
Entonces, en Audio Rooms funciona súper bien y te voy a dar una métrica. Yo hace un par de meses contraté para mi headhunter, que yo tengo un headhunter, a la reclutadora de Rappi. Rappi es un unicornio, es una empresa bastante importante. Entonces, pues quise traer a esta persona muy, muy buena. Y pues ella nunca había generado contenido. Entonces le dije: no, vamos a salir en un audio room. Es solamente audio, tú no sales en video, solo audio. Vamos a salir en un audio room y vamos a hacerlo tranquilo. ¿Qué quiere decir tranquilo? Que yo solamente voy a subir el audio room como evento y no le voy a decir a nadie. Creo que invité a una persona. y no invitar a nadie para que tú puedas practicar y te sientas más a gusto. Y de allí grabamos el podcast, del mismo audio room sacamos el podcast, etcétera. Entonces yo le puse errores al buscar empleo a través de LinkedIn. Al buscar empleo, ni siquiera a través de LinkedIn, errores al buscar empleo. Y salgo al aire, Chris, y no me vas a creer que empieza esa audiencia a crecer de una manera impresionante. Llegamos a más de 500 personas conectadas al tiempo. Que tener 500 personas conectadas al tiempo no es nada fácil. En este momento, en pandemia, tú los conectabas. O sea, no había problema. Yo tuve lives de 8.500 personas, pero ahora no es ese número. Y Audio Rooms, casi nadie los utiliza y LinkedIn le está haciendo mucha fuerza. Entonces, si uno quiere salir en el Audio Room, es bien interesante. Te puede servir también eventualmente como un contenido macro para tu podcast o para tu newsletter o para lo que tú consideres. La idea es uno grabarse aparte porque LinkedIn no graba el audio room, entonces uno tiene que grabarse aparte por un StreamYard, por un Zoom, por lo que sea. Y pues por allí, pues puede manejarlo. Ventajas que tiene el audio room. Uno, pues no tiene uno que prender el estudio. Sí, para las mujeres no tienes que maquillarte ni estar nada. Sencillamente tienes que tener una buena conexión a
Dejar un
internet,
audio,
muchas ganas de
sí.
compartir conocimiento y de interactuar con tu audiencia. Y el resultado es genial.
Me encanta. No, yo no sabía tampoco. Estoy aprendiendo de ti en este episodio. Muchas gracias, Guillermo. Básicamente es un lugar, tal vez, donde yo pueda empezar a subir los podcasts. ¿Sí? Wow.
Sí, pues más que subirlo, porque acuérdate que son en vivo, o sea, tú generas en vivo un en vivo.
Ah, ok. Entonces, toca generar en vivo para hacerlo. Ok.
Pero de allí puedes grabar el podcast. Ejemplo, tú podrías entrevistar a alguien de ventas y sales en Audio Room, después ya lo grabaste, quedó para YouTube, sí,
Okay.
etcétera. O sacar extractos, etcétera. Lo importante es que tienes que grabarlo aparte. Hoy,
Sí.
LinkedIn no te graba el Audio Room. Es decir, el que se lo perdió, se lo perdió. O sea, genera un FOMO impresionante porque la gente, ay, no me perdí esto, mándame la grabación. No hay.
Wow. A investigar entonces. Listo, entonces ya vamos terminando. Entonces lo que entiendo es más plantear las semillas, mejorar nuestro perfil, generar contenido y con tiempo, ¿ok? Como tu primer story después de 2 años, ¿ok? Ese cliente te estaba siguiendo por 2 años antes de decir, oye, puedes capacitar 5.000 vendedores o colaboradores de nosotros, ¿ok? Este es para mí el mensaje más importante. Chicos, tenemos que hacer todo lo que Guillermo ha compartido con nosotros, pero con paciencia, ¿correcto?
Sí, y lo último para cerrar, no olvides medir. Lo que no se mide no se mejora. Yo digo que el contenido es el rey, la analítica es la reina. Si tú no estás midiendo cómo vas, va a ser muy difícil que puedas mejorar.
Me encanta, me encanta. Listo, Guillermo. Entonces tengo una pregunta más para ti. Y antes de hacerte la pregunta, cuéntanos un poquito de cómo podemos seguirte y conectar contigo, etcétera.
Claro que sí, me puedes buscar en LinkedIn como Guillermo González Pimiento o si buscas en Google Guillermo González Pimiento, allí te aparece mi página web, mi Instagram, mi TikTok, mi YouTube, etcétera. Tengo diferentes canales en los cuales estoy compartiendo contenido. La red que más te guste, pues por allí puedes entrar en contacto conmigo y estaré feliz de poder ayudarte.
Me encanta, me encanta. Entonces, chicos, a seguir, Guillermo, por favor. Guillermo, la última pregunta. Has compartido muy buenos tips de ventas con nosotros. Ahora, danos un tip de la vida, algo que tú estás haciendo cada día, cada semana, cada mes para mejorar tu vida, que no tiene nada que ver con ventas.
Bueno, tip. El ser humano se hace viejo el día que decide dejar de aprender. Eso para mí es súper importante. Nunca pares de aprender, pero ojo, trabaja con algo que yo llamo la educación, que quiere decir es aprende, pero aplica, porque a veces nos quedamos leyendo libros. No, ¿y ese curso cómo te fue? No, pues ya lo vi todo. ¿Y qué aplicaste? Pues nada, no te va a servir. Tienes que también
Nah.
aplicar, toma acción.
No, eso es también una invitación para todo el mundo escuchando este podcast. Obviamente ya han invertido 50 minutos de su vida escuchando tus tips. No, no vale nada, chicos, si no van a empezar a aplicar lo que Guillermo ha compartido con nosotros. ¿Ok? Listo, Guillermo, amigo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Vende Diferente Podcast.
Muchas gracias a ti, Chris, por la invitación. Un gusto verte en vivo, un gusto conocerte.
Igualmente. Y gracias a todo el mundo por estar aquí de nuevo. Si esta fue su primera vez, Hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente les invito a ser parte del Club del 1% con un tip diario de ventas B2B, un pro tip. Pueden inscribirse en másventasb2b.com/club. Okay, másventasb2b.com/club. Muchas gracias a todos. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente.